1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de los Washington Redskins, los Pieles Rojas de Washington, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Cuarto bate, la verdad, si no fuera por ello, nunca entraba al programa. Porque la verdad...
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el ingeniero de sonido, Juan Pendaz, no me des más.
Ese chiquitico no sabe ni dónde nació. Yo no entiendo eso, sinceramente.
Muy bien, damas y caballeros, desde Hialeah, Florida. Ya lo escucharon, pero lo vamos a dejar de último. Nos vamos a Kendall, Florida, con Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Bueno, yo estoy aquí, Rafael, y hoy tengo la historia de nuestro béisbol, lo que el cubano disfrutó de la crema y nata del béisbol desde que se empezó a jugar. Y le estoy dedicando mi segmento.
De la calle 8, JJ Champi Campo.
Muy buenas noches, pero aquí de la calle 8, aquí del pequeño, de la pequeña Habana.
Sobreviviente.
Bueno, ya me escucharon interrumpir por lo menos 10 veces en lo que va este programa, Orlando El Guajiro Peña desde Hialeah.
No, tú sabes lo que pasa, Lacayo, que el caso de mi cemento se lo voy a dedicar a un pelotero que todo el mundo sabe, y Rafael y Chama lo conoce, a lo mejor tú también, porque tú eres, lo tuyo es soccer, pero la verdad que está dedicado a Mount Irving, y después le voy a decir por qué lo estoy dedicando el cemento mío a ese señor.
Oye, Guajiro, tú sabes que no estás obligado a comentar cada cosa que se habla aquí, tú sabes, te estás pasando un trabajo por gusto, sí. Queremos que descanse.
Y tengo una observación para Guajiro Peña, que dice que lo mío es soccer. Guajiro, ¿tú sabes cuántos futbolistas he entrevistado yo en toda mi vida?
Déjame decirte.
Como 300.
Déjame decirte, Lacayo, que a veces la vida es... Yo no tuve el honor de conocer a este señor, pues yo no jugaba pelota. Pero cuando yo estaba en el año 66 en Detroit, Charles Dresser invitó a Monte Irving a tirar la primera bola. Y tuve el honor de conocerlo ahí en el lugar junto con él. Y tengo una foto donde está Charles Dresser. Y la foto no me pusieron a mí en la foto. Salió Alcalá, él y Charles Dresser. Yo me quedé afuera.
Juanito, interrumpe ahí el Guajiro Peña. Apágale el micrófono y dame la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Damas y caballeros, ayer despertamos con la noticia que el misil cubano Aroldis Chapman, taponero de los Yankees de Nueva York, tiene coronavirus, dio positivo al coronavirus, pero fue un titular muy raro porque el equipo dice que está en cuarentena, recuperándose y que básicamente se siente bien, con muy pocos síntomas, y que Chapman es el tercer Yankee en dar positivo. ¿Qué les parece?
Sí, bueno, yo pienso que sí, fue muy fácil la enfermedad de él, pero bueno, lo cogieron a tiempo, ¿no?
Chambi, ya que es tu equipo, tienes derecho a llorar un poco.
No, esa enfermedad no creo que se cogen a tiempo, ese virus se coge o no se coge. Pero desde el punto de vista de los Yankees, yo sé que Aroldis Chapman es importante, pero es una parte del que ellos tienen una profundidad tremenda. Tienen a Zach Britton, tienen a Chad Green, tienen a Q. Bueno, volvemos a lo mismo. Estos son los atletas que no se cuidaron, sabiendo que tenían una fecha en la cual ellos tenían que reportar. Y le pueden decir lo que les dé la gana. Pero yo lo siento, el pelotero y el atleta que sabía que iba a reportar que tenga el coronavirus, es mucho más fácil para ellos cuidarse que nosotros.
Por supuesto. Pero yo no veo a ningún equipo sentando a Aroldis Chapman en una silla caliente y entrevistándolo y básicamente preguntándole, oye, ¿cómo que tú cogiste el COVID-19? ¿Qué falta de responsabilidad? Eso no lo veo.
Pero Pepe, eso no va a ser los Yankees, eso no va a ser nadie, porque acuérdate que sabe Dios hasta lo que ellos tienen en los contratos. Pero si no sentaron a Alex Rodríguez, van a sentar a Aroldis Chapman por el coronavirus, por amor a Dios.
Correcto.
Claro.
Y ahora viene la conversación de A-Rod, así que no se preocupen que a él también le toca. Pero sí quería tocar otra noticia de un pelotero cubano. Oferta sobre la mesa para el jardinero cubano Yasiel Puig, que está negociando contrato con los Orioles de Baltimore, el año pasado con Cincinnati y con Cleveland. Puig batió promedio 267 con 24 para la calle y 84 remolcadas.
Y también San Francisco está interesado en él, dice.
No, ya eso se acabó. Ya San Francisco le quitó la... San Francisco... Es más, San Francisco nunca tuvo oferta. Estuvo interesado, como hubieran estado interesados otros muchos. Pero
nosotros estamos interesados.
Exactamente. Mira, una de las cosas con Yasiel Puig es que Yasiel Puig, cuando tú miras los números después que él se fue de Cincinnati, no fueron nada. Es como que ya caí en Cleveland, voy a estar aquí en Cleveland, no va a haber ningún problema y probablemente me firmen, y Cleveland no lo firmó. Al mismo tiempo,
exactamente, yo estaba pensando que por qué él no, con el contrato que le ofrecieron los Marlins por 12 millones de dólares por 2 años, no lo aceptó la gente de él. Ese era un dinero bueno, óigame.
Los Marlins nunca ofrecieron, los Marlins hablaron con él, pero en ningún momento ofrecieron. Inclusive ellos tenían dos o tres cosas que querían que él hiciera antes de ellos ofrecer, que básicamente los 12 millones salió por la prensa miamensa, que tira un número por tirarlo. No, pero no había nada claro. Ahora se está hablando de Baltimore y vamos a ver si esta es la última guagua, o sea, esta es la confronta, como le decían.
Sí, la última que viene por la última, a las 12 de la noche. Ahora, aquí tampoco ha habido oferta ninguna.
No,
es más, el Baltimore no ha pasado de lo que hizo hicieron los Gigantes. Hablaron con él, etcétera, etcétera. Le pusieron una serie de condiciones, ¿ok? Si nosotros te firmamos, tú tienes que hacer esto, y grave. Y él dijo, bueno, tú sabes, la cosa salió con su código y dijeron, ok, goodbye, se acabó.
Eso fue lo que pasó con San Francisco. Así que, yo, en mi opinión, yo creo que va a firmar si es una persona, o sea, si lo que él tiene al lado es alguien un poquitico que no creo que, sé que no tiene al lado un equipo del cual se habla mucho, es un equipo bastante débil, pero bueno, si estuviera al lado mío, estuviera al lado de cualquiera de ustedes, yo creo que la decisión de ustedes, oye, fulano, vamos a firmar esto y vamos a ver qué es lo que pasa el año que viene.
No, porque si no firma ahora, quiero que tú sepas que va a ser difícil que vuelva al béisbol aquí en Estados Unidos.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Yo también estoy de acuerdo con ese comentario. Ahora, ¿hasta qué punto? Porque si los Marlins y los Gigantes no lo quisieron por sus payasadas, ¿hasta qué punto los Orioles de Baltimore están dispuestos a perdonar todas las payasadas que él hace en el terreno de juego? Porque no, por eso le dicen, claro, le dicen el caballo loco por algo, no se lo dicen por gusto.
Mira, el problema de Baltimore es que Baltimore ha tenido una pérdida de jugadores para el año entero, como es el muchacho este Mancini, que a los 25, 26 años de edad, mostraba un mundo y le encontraron, creo que fue cáncer en el colon en la tercera etapa. Por lo tanto, muchacho no puede entrar en un terreno por un largo rato. Y entonces el otro, que era el otro jugador de ellos que pintaba bien, Harry, uno de los jóvenes, pues se dislocó la mano, y esa mano, las manos deslocadas no es una cosa de hoy para mañana. Sí. Y yo creo que lo que están buscando en Puig no es un jugador, es una aseguración de que tienen otro jugador y por lo tanto le van a pagar lo que ellos piensen que ese jugador puede hacer. Ellos no le van a pagar a Yasiel Puig, el Yasiel Puig de Los Ángeles, ni Yasiel Puig de Cincinnati. Y oye, señores, Cleveland no lo firmó.
Damas y caballeros, Alex Rodríguez el malo, Jennifer López y por lo menos una persona involucrada con la NFL quieren comprar los Mets de Nueva York. La pregunta que yo tengo en este momento para ustedes, ¿cómo es posible que un pelotero profesional que dedicó la mitad de su vida a mentirle, ¿ok?, a uh-huh. su empleador, a su equipo, que eran los Yankees, a sus fanáticos, ¿ok?, y a la institución que se llama el béisbol de las grandes ligas, ¿cómo es posible que no lo logren marginar y que le den la oportunidad de comprar un club cuando durante por lo menos 10 años, enfrente de las cámaras y enfrente de su jefe, él dijo, no, yo no estoy dopándome, yo no estoy consumiendo nada, eso es pura mentira, y lo agarraron con las manos en las masas dos veces.
Sí, no, y eso se complicó más, por parte de él y por parte de las grandes ligas. Okay, porque ahí hubo una cantidad de cosas que ya se salieron del, vamos a decir, de los delitos de béisbol y entraron los delitos sociales, okay, robo de documentos, el asunto de ocultar la cosa que estaba haciendo la Geomenesis, ese, ¿cómo se llama? La de sí. la de dígito de W8. Esto, y bien uno de los episodios más feos del béisbol, yo creo, en toda la historia es el de Alex Rodríguez. Esa es la realidad. Sí, pero yo no creo que a ellos les importe mucho eso.
No, mira, te voy a decir, Pepe, lo que primero, no podemos esperar nada de Major League cuando Major League nos los está metiendo por la cara todos los domingos en el juego de la semana. O sea, claro, si Major League tuviera. O sea, tuviera otro tipo de ética, decía, mira, Alex, lo sentimos. Tú no puedes estar aquí, tú fuiste bronca. Yo creo que eso fue negociado en aquel momento, pero bueno. Ahora bien, yo estuve leyendo lo de las negociaciones. Ellos han hecho una oferta de 1.7 billones de dólares, donde está, es un grupo donde está él, donde está Jennifer López, y donde hay como 8 exjugadores de fútbol americano. Yo tomo más gente que han ganado dinero. Entonces, ahora bien. No solamente tú tienes que tener el dinero, tú tienes que tener algo que tú demuestres lo que tú puedes hacer, me imagino yo, aunque vemos aquí lo que ha pasado con la pelota en Miami, y nos vamos dando cuenta que no es así. Número 2, hay un señor que se llama Steve Cohen. Steve Cohen es un señor que administra billones de dólares de muchos grupos, no de un grupo, de muchos grupos. Y él ha hecho una oferta por 2 billones americanos, o sea, 2,000 millones. La de Alex y la de Jennifer López, la cual todavía no se ha comprobado, dicen que es de 1.7. El otro ya la puso de 2. E inclusive él dijo que él podía llegar un poquitico más si meritara. ¿Ok? Ahora bien, Fred Wilton, el dueño de los Mets, inmediatamente salió y dijo, no, yo honestamente se lo quisiera vender a Alex Rodríguez porque quisiera que eso se quedara en la pelota, aunque fuera por un poquitico menos. Claro, no mucha diferencia. En otras palabras, mira, Cohen, aumentame más y te voy a sacar dinero porque nunca se lo voy a vender a Alex Rodríguez. Ahora bien, yo creo que lo que nosotros deberíamos hacer, y como Carrillo es el productor nuestro, él deje que debe tomar el incentivo a esta, de que nosotros hagamos una proposición de comprar los Mets. ¿No creen ustedes? Yo creo que nosotros deberíamos ofrecer 2 millones de pesos por los Mets. Sí. Porque eso es lo que yo creo que está haciendo Alex Rodríguez. Él y Jennifer López poniendo su nombre fuera ahí para que la gente hable. Ella es de Nueva York, él nació en Nueva York, ellos quieren coger y demás, y en un momento decir, oye, yo puse una oferta para comprar los Mets de Nueva York. El problema es que Alex Rodríguez en este momento, no voy a decir en su carrera, y me reservo lo que ustedes quieran pensar. Alex Rodríguez en este momento lo que está es tratando de emular a Derek Jeter, al hombre que no pudo sentar en el shortstop, al hombre que no pudo quitarle la fama de Nueva York, ya a Derek Jeter. Fue en un tiempo un jugador favorito mío, ya no está, ya está borrado de la lista. No es que haya bajado de la lista, está borrado de la lista después que se reunió con el gobierno de Cuba. Ahora bien, él lo que quiere es hacer aparentar como este hombre, como Jeter. Ajá, que es un magnate, y en cualquier momento, no dudes tú, si estás hablando con el grupo Steve Cohen, oye, yo puedo ser la cara de esto, mira en Miami lo que están haciendo esta gente, yo te voy a poner 10 millones, eso es lo que están haciendo, en ningún momento, pues como dicen, ¿con dónde se hace? ¿Con qué parte de su cuerpo se va a sentar la cucaracha?
Exactamente.
Si Ale Rodríguez es un hombre que es conocido como una persona que no es el gran filántropo.
Sí, y el que la Grande Liga, el asunto moral no vamos a hablar porque ellos han hecho con el mismo Ale Rodríguez. Pero lo que pasa es lo siguiente, para comprar un equipo, los otros dueños te exigen, no que tú tengas una colección de tipos que cada uno pone tanto y todo ese lío. Ellos quieren que el que lo compre sea un individuo o grupo de individuos que tengan no solo una cantidad de dinero, sino que tenga un aparato de entrada, de income, como dice, ¿okay? O sea, que si mañana hace falta un poco más plata, que ellos mismos lo saquen. El Cohen este es un hombre conocidísimo en las finanzas, ¿okay? Tiene un hedge fund gigantesco, como dijo Chambi muy bien, con billones de dólares de cantidad de otros grupos más grandes. Cada uno de los grupos que él administra prácticamente es más grande que Ale Rodríguez y su combo completo.
Sí,
ahí
sí,
de jugadores y striptease y cosas de esto. ¿Ok? Esto.
Sí, sí. Son gente que se han unido para comprar. Como si esto lo puede comprar.
Exactamente. Ese güero no va a jugar. Oye, mi caballo, sí, voy a poner tanto. Y ¿cuánto quiero poner? Tantos. Nada. Eso no es así. ¿Ok?
Esto, exacto.
Esa gente no quiere que la liga se vaya para el diablo con una gente que no sabe lo que está haciendo.
Correcto. Yo creo que va a tomar más que eso.
Bien. Estamos de acuerdo, caballeros. Los invito a seguir hablando de este tema cuando venga la próxima sección de los Sultanes del Swing. Pero ahora Juan Pendaz está listo para darme las campanitas del boxeo profesional. Muy bien, en lo que respecta al deporte de los puños y el deporte de las artes marciales, aplastante victoria para el peleador Kamaru La Pesadilla nigeriana Usman, que ahora tiene promedio 17-1, que retiene el título peso welter de las artes marciales al derrotar fácilmente al cubano Jorge Masvidal, que ahora tiene récord de 35-14, por decisión unánime en Abu Dhabi. Dice que fue decisión unánime, pero que el nigeriano se comió vivo a Masvidal. Yo no vi
la pelea. Sí, ahí dice que lo bully.
Yo vi la pelea. El primer round se le puede haber dado a este hombre,
Masvidal.
A Masvidal, porque recordemos, los primeros rounds casi no se hace nada, y él lució fuera de eso. Este hombre lo dominó completo. Dominó, y cuando digo lo dominó, en el sentido de que todo lo que le tiró Masvidal, él lo aguantó. Él no solamente lo aguantó, lo contrarrestó. Al mismo tiempo, sí. Masvidal, lo hablamos aquí, una pelea en 6 días, tuvo que bajar 20 libras. ¿Usted vieron cómo él bajó las 20 libras? ¿Usted no vieron, no lo vieron hecho una momia? Ok, le pusieron un traje de esas cosas que como si como cuando tú pones
como de hule
y lo metieron adentro, pero entonces lo entizaron para que bajara, para que diera el peso lo tuvo que dar desnudo completo, porque si le ponían un par de zapatillas no daba el peso. Le voy a dar crédito a él, que dijo que en ningún momento él le va a echar la culpa a los 6 días, ni nada, porque alguien le preguntó, no, lo que los 6 días, dijo, no, fíjate eso. Si yo cogí la pelea, fue una pelea que cogí para ganar. Creo que me merezco otras peleas, no dijo con este señor, dijo, me merezco otras peleas, porque fue un hombre que cogí la pelea, pero más nada. Interesantemente, en la pelea estaba con él, yo Dennis Ugas, que lo acompañó.
Mira tú.
Y el otro que lo motivó fue nuestro senador Marco Rubio, que aparentemente Marco Rubio es un fanático de las artes marciales, no desconocía yo eso. Yo sé que él de fútbol, pero no sabía que era de las artes marciales. Pero sí, el nigeriano le ganó, el nigeriano con mucha clase, dijo que sí, otra vez, ¿cómo se llama? Que si él tenía el medio, volvían a encontrarse sin ningún problema. Tipo,
Así es,
una... Y así
y
que no, pero
una,
no se sabe qué es lo que va a pasar con Masvidal en la próxima pelea. O sea, no se sabe
y una
qué es lo que va a
nota
hacer.
de boxeo que yo sé que te va a encantar, Champi, te va a encantar. Oye esto. Afirma el púgil mexicano peso medio campeón mundial Canelo Álvarez sus intereses de pelear en septiembre durante el feriado de la Independencia de México.
Qué
Ya
raro.
sea contra Callum, pero oye, esto es más interesante todavía. Ya sea contra Callum Smith o John Ryder. El único problema es que el combate sería, número uno, a puerta cerrada y no sería en México, sería en Estados Unidos.
Pero espérate. El señor Canelo, las únicas veces que ha peleado en México, peleó bajo Tutico Zavala. Jamás, jamás en su vida él ha peleado. Es más, yo tengo otro tópico aquí, y es el señor de la olla, que siempre está hablando de los discriminados y la discriminación. Y el señor de la olla jamás ha tocado un ring en México. Jamás, jamás, jamás. Todas las peleas han sido en Estados Unidos. Fueron
Bueno,
en
pero
Estados Unidos.
por lo menos uno puede decir que Oscar de la Hoya nació en los Estados Unidos.
No, él tengo entendido que él nació en México
Yo
y
creí que
creció en
era
Estados
mitad y
Unidos.
mitad.
Sí,
Ajá.
no, ¿cómo que
Bueno,
no?
puede
¿Cómo
ser. Pero se
que? Y
identifica, pero, Oscar de la Hoya se identifica con Estados Unidos porque aquí se hizo, los bomberos, le ayudaron, se convirtió, ellos la auspiciaron, y se hizo profesional gracias a ellos en Los Ángeles. Pero en el caso de Canelo, que él escoja la fecha patriótica de México para pelear, pero diga, ah, no, pero tiene que ser en Los Ángeles.
Claro. ¿Dónde le regalan las peleas? O sea, ¿dónde lo ayudan? No veo si regalan. ¿Dónde le ayudan? O sea, y probablemente sea o en el Mandalay o en el MGM o en el Team Bow, que es donde las tres, donde este señor de la olla, pues pelea. Recuerden que él fue el peleador de Tutico Zavala. Y de el
No, oye,
padrino de boxeo.
perdón. Oscar de la Hoya nació en Los Ángeles, California, el 4 de febrero del 73. Y cuando tenía 6 años, los bomberos, una estación de bomberos, como que lo medio adoptó a él y le prepararon un gimnasio y lo catapultaron para que algún día fuera boxeador olímpico. De cualquier manera, de la Hoya se siente mexicano, tan
No,
mexicano
no,
como
por favor.
norteamericano.
Por favor, se ha hablado de la
Eso sí es verdad.
discriminación. Y
Pero por lo menos
no.
yo perdonaría un poquitito más a De La Hoya por no haber peleado en México, porque no se hizo en México. Pero este Canelo que dice que es la cosa más mexicana del mundo y que nunca quiere pelear en suelo mexicano, que está un poquito raro.
Ellos son patriotas mientras no le tocan el bolsillo.
Claro,
Sí.
claramente, claramente. El
Son patriotas, pero en dólares, no en pesos mexicanos.
exactamente. Canelo Álvarez, después que llegó a Estados Unidos, más nunca peleó fuera de aquí. Las únicas veces fueron en aquel momento que era un buen prospecto, pero
Y tú sabes
no
una
incluso.
cosa, Chambi, un combate en el Estadio Azteca, pueden
Uf,
comprar lo que les dé la gana porque meten 25 mil personas,
por favor.
¿ok?
Mira, ahí donde tú ves la grandeza, ahí donde tú ves la grandeza. Y te dicen, no, porque los peleadores de antaño, no, no, los peleadores de antaño. Ahí donde tú veías a un Roberto Durán que peleaba en cualquier parte del mundo. No, tú veías a un Alexis Arguello que peleaba en cualquier parte del mundo. Un Mantequilla Nápoles que iba a cualquier parte del mundo. Carlos Monzón, Eder Joffre. Hoy en día los boxeadores se casan con una plaza, y como son súper llevados por esa plaza, bueno, ya, ¿cómo se llama? Ya, de ahí no me voy. Y eso nunca se me olvida. El Cuyo Hernández, Arturo Hernández, el gran entrenador mexicano, predijo eso. Predijo, el boxeo se está convirtiendo donde estamos haciendo peleadores para la televisión y los estamos llevando a un teatro. Y eso es lo que
Sí,
es.
eso es lo que te iba a decir ahora. A ellos les importa bastante poco dónde están, lo que le importa es que haya dinero en el pay-per-view, y aquí es donde, donde esto funciona.
Exacto. Bueno, estamos viendo al fantasma, al Heyman, que tiene 200 peleadores, y que, creo que ahora, dentro de 2 semanas, que va a empezar el Premier Boxing. Hasta el momento no ha habido nada. Y hemos visto a Bob Arum teniendo peleas.
Correcto. Bueno, estamos dejando los últimos 5 minutos para noticias del balompié, fútbol, soccer. Así que, Juanito, ponme la musiquita. Muy bien, se está poniendo en rojo vivo la Liga Española de Fútbol durante el fin de semana.
¿Cómo?
Más, sí, te voy a decirlo porque el Barcelona, con muchísimo más suerte que fútbol, el Barcelona logró derrotar 1-0 al Valladolid con gol del chileno Arturo Vidal. Imagínate tú, con toda la gente que tiene ahí el Barcelona, con Griezmann, con Messi, con Suárez, el gol lo metió Arturo Vidal, para que tú veas. Derrotaron 1-0 al Real Valladolid y están a 3 puntos, bueno, están a 1 punto debajo del Real Madrid, con la diferencia que el Real Madrid está jugando esta tarde. Tiene 1 punto menos el Barça, pero también el Real Madrid ha jugado un partido menos, que es, está celebrando mientras nosotros grabamos este programa en Granada. Y si el Real Madrid gana ese partido, se vuelve a catapultar a 4 puntos por encima del Barcelona con solamente 2 jornadas restantes.
Pónselo, pónselo, que ya ganaron.
Bueno, uno nunca sabe. Pero este sería el fin de la jornada número 36 esta tarde, Real Madrid contra justamente el Granada. Con 2 jornadas restantes, el Real Madrid tendría que perder los 2 partidos que le quedan, si es que gana esta tarde. Y en Italia hubo sorpresa durante el fin de semana. El club Atalanta le arrancó un empate de oro en Juventus a la Juventus de Turín, empatando los 2-2, y eso que los 2 goles que metió la Juventus fueron 2 penaltis de Cristiano Ronaldo, uno de ellos un regalo en el minuto 90, para que ustedes vean lo difícil que le está costando a la Juventus ganar en Italia, lo mucho que le está costando al Barcelona ganar en España, que sus últimas 2 victorias, 2 de sus últimas 3 victorias, 1-0 y a duras penas. Victorias para el Barcelona, mientras que la Juventus empató, pero sigue cómodo de primero en el calcio italiano. Y tengo otra noticia que tiene que ver con el fútbol de Estados Unidos, la MLS, que se postergó un partido que se iba a jugar anoche aquí en la Florida, en Orlando, entre Toronto Football Club y el DC United de Washington. El partido fue postergado no por los 2 positivos que ya se habían dado esa mañana. O sea, esos 2 futbolistas no iban a jugar de cualquier manera. El partido se postergó hasta hoy porque hubo 2 exámenes inconclusos. Y por regla de la MLS, no por regla de la Florida ni de Orlando, por regla de la MLS, ningún examen puede ser inconcluso. Tiene que ser negativo o positivo, o si no, no hay partido. ¿Okay? Y por eso 2 inconclusos. Se postergó el partido hasta que se hicieron más exámenes, dieron negativo y se jugó hoy el juego, para que ustedes vean. Y terminó empatado 2-2. Así que hay mucha gente que se está poniendo las pilas, que ellos saben que es mejor errar al lado conservador que tomar una decisión. Imagínate tú, si, bueno, en realidad inconcluso, y si luego da positivo el día siguiente, imagínate tú. Sí. Así que,
ahora somos el epicentro de la pandemia aquí en los Estados Unidos, en la Florida, y de la Florida, nosotros aquí en el sur de la Florida. Pero bueno, nos hemos hecho famosos, salimos en Time, en la última revista de Time, que llegó hoy a los suscriptores. Tiene dedicado un artículo completo al brote en la Florida, ¿okay? Hablando de responsabilidad de la gente aquí, en realidad, lo que Pepe siempre dice.
¿Okay? La mayoría de estos futbolistas que tienen coronavirus en la MLS, el 90% de ellos no lo agarraron en la Florida, lo agarraron en sus estados donde viven o en sus países donde viven. Sí, que han venido acá con el coronavirus.
Exactamente. Pero tú sabes cómo la mente lo ve, ¿no?
Así es. Pero, bueno, ellos están en su burbuja. Vamos a esperar que la burbuja no se hunda para que se pueda completar la campaña.
Vemos que los jugadores de baloncesto están quejándose de la burbuja. Finalmente hoy salió Jay Williams diciendo, cállense la boca, que ustedes son unos millonarios y ustedes no están diciendo que están a favor de que el país mejore, y ustedes lo único que están haciendo es criticando y criticando y criticando cuando la mitad del pueblo está pasando unas vicisitudes tremendas.
Sí, estamos de acuerdo.
Y vamos a tener una sección de baloncesto y la gente en Cuba va a escuchar unos nombres que ellos van a reconocer que en este momento tienen coronavirus, para que ustedes vean. Así que, damas y caballeros, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde está?
¡Sabentón!
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
La calle, te voy a decir una cosa, el segmentico es mío, llega igual que el tuyo, porque Radio Martí dice a la gente que llega a 190 países, y a Cuba especialmente. Y hoy tengo algo especial, porque el béisbol empezó a Cuba en 1889, dicen, pero podía ser antes también. Y el fanático cubano pudo ver toda la vida el béisbol de Cuba, desde juvenil, amateur, profesional, inclusive había pelota amateur que se jugaba en Matanza, Independiente, pero bueno, Cuba, fueron muchos peloteros de otros países a jugar, y voy a empezar lentamente con un pelotero que se llama Carrasquel, venezolano, nació pitcher, Beto Ávila de México, segunda base, y Luis Rodríguez Olmo jugaron en Cuba. Pero no solamente eso, los peloteros americanos, hasta el 61, si no hubiera el comunismo, terminó con el béisbol profesional, y el béisbol en Cuba se fue a pique todo. Pero oigan los nombres, escogí un grupo nada más, este es un grupo, primeramente, Chuck Cano, primera base, Bertoldo Ha, primera base, Luke Kane, líder de jonrón absoluto, 16 se quedó líder, Mark Lanier, pichó un juego 0-0 carrera en la Serie Caribe, Wilhelm, el fenómeno del nudillo, Maisel, Tom La Sorda, Tito Francona, Bob Allison, acabó dando batazo, Forrest Yeco y la araña Jorgensen en tercera base, Bill Bildon, Meneito Ricker, porque cuando estaba en home play empezaba a moverse, los fanáticos lo apoyaron. Meneito. Rocky Nelson, la primera base de Mendales, el único pelotero importado que fue 7 años seguidos a jugar a Cuba. Bruce Robinson, de Cienfuegos, es una cosa increíble. Decirle, y lo ahorita voy a decir por qué se reía Decirle. H. Wilson, poco pelo. Tomás Fein, un fenómeno de pitch. Así que este señor Tomás Fein se la playa. Fred Martin, uno de los grandes peloteros y grandes líderes también con los Astros. Y el señor Fred Martin y Salvador Magli, pitcher. Vinagre Marcel, pobrecito, no tiraba nada. El Wilhelm, el Wynn, el señor pelotero que lo voy a dejar para final. Joe Black, Javau Brown, ganó 21 juegos ese muchachito, 21 juegos, que era increíble. Y Terry McDuffie, aquí Jim Bass, el hombre rompe nieve, Roy Campanella, estamos oyendo los nombres, Jack Cassini, Talúa Dandridge, el señor Oscar Charleston, ahí nada más, Sacha Payer, que dicen que pichaba todos los días, pero siempre se iba de los equipos porque estaba pidiendo aumento, Sam Yatro, el hombre que cogía, metió un machucón por segunda base, pisó a primera y cuando se tiró en segunda la bola le dio de espalda. Eso es un chiste, ¿verdad? Pero bueno, todas estas cosas hay que inyectarle la calidad de pelotero que había cubanos jugando en la liga. El fanático cubano disfrutó de verdad el béisbol. Y quería mencionar el caso de Monte Irving. La primera serie de calibre que se celebró en todo el béisbol fue en Cuba en el año 49. Este señor pertenecía a los Gigantes de Nueva York y fue a jugar a Cuba. En esa Serie Caribe, pobrecito. Batió 2 jonrones, metió 11, empujó 11 carreras, batió 393 para ser nombrado el pelotero listo, más famoso en una Serie del Caribe, ese Monte Irving. No solamente eso, ese año batió 353 y fue líder de jonrones y en carrera empujada con la Mendare. Yo pienso que cuando yo lo conocí, me dolió mucho que me dejaran fuera en la foto donde estaba el señor Alcalán, él y Charlie Dressen. Yo estaba en el grupo, pero el fotógrafo me dejó fuera. Yo hubiera pagado todo lo que había, porque ese señor, dice el señor Andrés Fleitas, que había que hablar con él las cosas lindas que decía de Cuba él, y eso vale mucho. Y quiero terminar ya diciendo que mañana voy a buscar algo bonito del béisbol también para los fanáticos. Y recuérdense, pienso que Yasiel Puig va a firmar con los Orioles y se va a reunir con Iglesias, que jugaron juntos con el Cincinnati. ¿Que Iglesias está con el equipo de los Orioles de Acayo?
No.
Ok, felicidades a todos. Rafael, cuídate. Y Chamba, cuídate, Acayo. Ten cuidado. Saludos. Ok.
Bueno, una cosita corta de Monte Irving. Monte Irving, en un artículo aquí en Estados Unidos, habló de la esposa que se había enfermado. Aquí la vieron en Estados Unidos los médicos y le dijeron que no podía atenderla, que no había, vaya, la tiraron para un montón, como dicen. Ella llegó a La Habana, se sintió mal otra vez y se puso grave, y la llevaron a la clínica Antonetti, que era una clínica lujosa en Cuba, privada, okay, y ahí la curaron. Y entonces ellos decía que llegó a un lugar donde él nunca sabía que había habido una clínica tan lujosa, tan bien montada, y cómo trataron a la mujer. Siempre la veo bien de Cuba. Está en el Salón de la Fama, por cierto, como muchos de los que mencionó el Guajiro ahí.
Rafael, tú sabes que había tres outfield con el equipo de los Gigantes, el señor William May, Irwin y Thompson, que dicen que eso era lo más grande que había en ese momento, los tres morenos bateando. Si le tiraban por el suelo, rodando la bota, bateaban.
Así es. Bueno, perdón, caballeros, hay mucho que cubrir. Antes de ir a la sección de los sultanes del swing, me gustaría felicitar al piloto británico Lewis Hamilton por ganar el Grand Prix austríaco 2 que se celebró justamente ayer en las afueras de Viena. Y Valtteri Bottas, el piloto finlandés, es el actual puntero general hasta ahora en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Así que ya después de saber eso, damas y caballeros, vámonos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muy bien, Rafael y Chambi, tengo entendido que si el béisbol de las grandes ligas quiere, un equipo no se vende, o por lo menos no se vende a cierto comprador.
Sí, señor, ellos tienen la potestad de aprobar o no la venta.
Correcto. Yo pensaría, Chambi y Rafael, que el béisbol de las grandes ligas le tiene tantas ganas a Alex Rodríguez, porque una cosa que aparezca en ESPN, porque el que le paga el salario es ESPN, cada domingo, 3 horas, 4 horas cada domingo ahí payaseando, haciendo el que sabe dar play by play y jugada por jugada. Y otra cosa es que sea dueño de equipo. O sea, el béisbol de las grandes ligas puede decir, ¿sabe qué? Te vamos a pasar la cuenta por esos 10 años que tú estuviste haciendo trampa y mintiéndonos y mintiéndole a la institución y a los fanáticos y a tu jefe, ¿ok? Te vamos a pasar la cuenta y no vas a poder ser dueño de un equipo de Grandes Ligas.
Bueno, eso es lo que haríamos nosotros. Yo no estoy seguro que lo hagan la gente de Grandes Ligas. Si nosotros cuatro vamos a somos dueños de equipo y viene Alex Rodríguez, tiene 4-0 bateando con nosotros. Pero no sé si el compás moral de los dueños de Grandes Ligas estará a esa altura, ¿no? Pero bueno, a lo mejor varios de ellos no quieren sentarse con Alex Rodríguez a discutir de dueño a dueño las cosas, ¿no? Tenerlo sentado ahí en el grupo ese.
Antiguamente, y conmigo antiguamente, ante el señor Bocelli, las grandes ligas siempre tuvieron un comisionado, bueno o malo, pero había una voz que le daba el frente a todo. Hemos visto que con Banfrey Manfred lo único que hace es correr, esconderse. Innuendos, donde dije Diego, a mí no me sorprendería, cualquier cosa para mí es aceptable de esta gente. Ahora bien, los otros dueños de equipos, antiguamente se necesitaban 23 dueños de los 30. Yo no sé si él va a poder conseguir 23 dueños que lo pongan.
Sí, no, no es la mitad más uno, okay.
No, 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 es más del 75%, si no me equivoco, es un
Sí,
poquitico
sí,
más
sí, sí.
del 75%.
Bueno, y hay cosas en que tiene que ser unánime.
Es correcto. Y la gente en Cuba no sabe, la gente en Cuba no sabe la cantidad de gente involucrada en el béisbol de las grandes ligas que simplemente no se traga a Alex Rodríguez.
Oh, por
Sí,
favor.
cierto,
¿Tú,
cierto.
crees que los dueños de los Texas Rangers
Con las medias rojas de
puedan
Boston.
le puedan dar a Alex Rodríguez, puedan pensar bien de Alex Rodríguez?
No, no, ni los medias rojas de Boston, ni los marineros de Seattle, por el amor de Dios, que
Y
fue quien comenzó.
después de salir el béisbol, pues se ha vuelto más farandulero todavía. Vamos a estar
Exactamente.
claros. Porque J. Lo está muy buena para mirarla, etcétera. Pero no es alguien con que tuvieras que compartir un negocio.
Sí,
Esa
eso
es
es
la
otra cosa.
realidad.
Dame, enséñame el plan de negocio tuyo. ¿Cuándo Alex ha hecho un negocio? Yo sé que él es muy exitoso, una compañía que tiene él, pero no es lo mismo la construcción
Bueno,
esa donde hay.
perdón. El que yo sepa con Bosch le fue muy mal. El negocio que tenía él con el químico
Con
cubano
Tony
este que le
Bosch.
preparara, con Tony
Con
Bosch,
Tony Bosch.
el que le preparaba el cóctel de su dopaje, le fue muy mal.
Mira, a mí, honestamente, a mí no me sorprendería que en el grupo este de Alex en cualquier momento venga un basquetbolista. O sea, él está tratando, recordemos, señores, Alex es un enfermo a la publicidad. Él lo que quiere es publicidad, publicidad. El otro día hizo unos comentarios que yo creo que él lo hizo básicamente lo hizo por para que la gente, él dijo eso. Él dijo que el mejor pelotero de las Grandes Ligas en este momento era Aaron Judge. Si hay alguien que le encanta a Aaron Judge, soy yo. Y yo creo que Aaron Judge tiene un potencial increíble, el cual los Yankees se lo han matado poniéndolo de segundo bate. Porque este es un cuarto, tercero, cuarto bate en cualquier novena. O sea, y la prueba de eso fue que creo que un año Dios fueron 50 y tantos jonrones, y cuando vienes a ver, las impulsadas no llegaron a menos de dos por jonrón. O sea, algo insólito. Y como le dijeron, pero de acá tú vas a decir que es mejor. Tú te lo vas a llevar por arriba de Mike Trout, tú te lo vas a llevar por arriba de Nolan Arenado. Sí, no, porque el problema es que, como no le han dado, entonces la respuesta que usó no, porque no le han dado la confianza, y eso es lo que tenemos que hacer, darle confianza a un muchacho para que él se eleve. Entonces yo digo, está tratando de regresar a los Yankees, está tratando de que la prensa de Nueva York diga, óyeme, pero es que desafortunadamente Alex Rodríguez no es el tipo más simpático del mundo. Nosotros tenemos un dicho, y yo creo que eso va para todo el mundo. Nosotros decimos, chicos, yo invito a alguien que sea un delincuente pero simpático a una fiesta antes que a un catedrático pesado.
Sí, exactamente. En Cuba decían que el pecado más grande que puede tener una persona es ser pesado.
Correcto, porque ahora tú dices, mira, fulano de tal, él estuvo, tú sabes, tuvo un problema con la ley. Oye, pero qué simpático es, tú sabes, hace unos chistes. No
Bueno,
te preocupes, pero te
correcto.
viene un tipo que se ganó el premio Nobel de la Paz y te dicen, oye, pero es un aburrido, ese tipo va a venir con una cachimba y se va a sentar en un lado y va a querer que todo el mundo. Y Alex
Bueno.
Rodríguez en este momento no ha conseguido
Bueno,
ese seguimiento.
es verdad, estamos de acuerdo con tu permiso, Chambi, que ahora tenemos que irnos con el baloncesto profesional de la NBA. Rafael, me habías contado que tenemos malas noticias con el coronavirus y el baloncesto de la NBA.
Sí, dio positivo Russell Westbrook, okay. Está uno de los mejores jugadores en este momento también. Así que esto está picando donde quiera.
Sí, esto no, yo creo que eso, yo creo que, y más Westbrook, que estuvo en protestas y ha estado en fiestas y ha estado en todos estos lugares.
Sí, correcto. Sí, exactamente.
¿Qué posibilidades hay, muchachos, de que se le explote la burbuja esa que tiene en este momento Adam Silver en Orlando?
No, creo que la tiene bien amarrada, en mi opinión. Creo que la tiene bien amarrada en el sentido de que le ha permitido a todo el equipo que firme jugadores. ¿Eso de qué quiere decir? De que si Rafael García Toledo coge el coronavirus, él le va a decir, vete por una cuarentena y que venga Pengas. O sea, y tal vez aguantan 2 o 3 días, pero yo desde el punto de vista que tú has preguntado de Adam Silver. Ahora bien, otra cosa interesante, ustedes vieron que LeBron James dice que él no va a ponerse ningún nombre en la espalda. O sea, para no, cosas estas...
ni tampoco lo va a hacer, lo dijo hoy. ¿Cómo se llama?
Anthony Davis. Anthony Davis, su compañero.
Anthony Davis, exactamente. Que es
el que dijo, yo tengo mi apellido y eso es lo más valor que yo tengo. Y LeBron James dijo, yo he venido aquí a ganar un campeonato. Sí. En otras palabras, no es que él esté en contra, al contrario, él está al frente de todas esas cosas. Pero es que llega un momento, señores, que pierden la perspectiva.
Totalmente, yo creo que se le fue la mano en eso. Eso no creo que
va a caer. Pierden la perspectiva. Primero, antes que todo, no vas a tener público. El único público que vas a tener es en la televisión. Por lo tanto, la televisión, con un letrero en la televisión, resolvías el todo. Ahora tú estás viendo un juego. Y sí, todo el mundo sabe quién es LeBron James, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Kyle Korver,
sí,
que es de allá de Wyoming o de un lugar de eso,
que más blanco que la leche,
puso okay. The Black Matters, Black Lives Matter, o sea, sí. Pero por favor,
es una distracción, okay. una distracción
total. Entonces, yo creo que ¿cómo se llama? Los Lakers han hecho correcto. Lo correcto.
Ahora, hablando de distracciones, los Pieles Rojas de Washington, mejor conocidos como los Washington Redskins de la NFL, del fútbol profesional de Estados Unidos, tiraron la toalla, ya dijeron que retiraron el logotipo, el que han tenido por 87 años, ¿okay? Y también el nombre, Washington Redskins, que han tenido por 87 años, se van a cambiar el nombre, van a cambiar el logotipo, tiraron la toalla. Y yo he hablado con mucha gente en Washington, damas y caballeros. Yo viví en la capital norteamericana durante 20 años. Yo fui aficionado de los Washington Redskins. Esto a mí me duele personalmente. Que yo he hablado con mucha gente en Washington. Y les voy a decir esto. Nunca hicieron un sondeo, una encuesta a los aficionados, que son los que están invertidos en el equipo desde hace 10 generaciones. ¿Okay? Los que pagan $300-$400 por sentarse en el estadio y ver un partido, tomarse una cerveza. A ellos nunca se les ha preguntado, ni un solo segundo, ni los que tienen season tickets, los que compran asientos por temporada, si estarían de acuerdo con un cambio de nombre. Al mismo tiempo, cuando yo vivía en Washington, había un equipo de baloncesto que se llamaba The Washington Bullets. Los Washington Bullets hicieron una encuesta y la mayoría de los aficionados dijo, yo no tengo ningún inconveniente con que tú cambies ese nombre. Para que tú veas la diferencia como se hace, como lo que hizo la NBA y lo que hizo la NFL.
No, pero mira, Pepe, el señor Daniel Snyder para mí me es antiflojitínico. Ni lo conozco, ni lo he seguido, ¿no? Pero resulta ser que ahora hay unos socios de él. Socios en ese equipo, él es dueño del 60% y creo que hay un 30-something% más un 7% que está en Treasury. Y entonces él está hablando, este cambio le va a costar entre 10 y 25 millones de dólares. Le va a costar. Los otros dueños dicen que ellos no quieren participar de eso. Ahora bien, hace unas horas dicen que aparentemente Daniel Snyder está hablando con la ciudad, o sea, con el distrito de
Colombia.
De Colombia, para que le hagan un estadio. pero algunos, hay unos rumores de que esos señores, de que algunos de esos señores dicen que si se hace un estadio, ellos se quedan. Chicos, esa es la hipocresía más grande del mundo. Porque, o sea, estamos hablando que va, esto le va a costar de entre 20 y 25 millones de dólares. Es más,
hay un punto ahí, bueno, perdón, termina.
No, no, que estaba hablando uno de los señores que hizo el cambio de los Bullets, como tú estabas hablando, Pepe, que dijo que a ellos en aquel momento le costó 12 millones de dólares, porque ellos no sabían de la manera que ellos estaban involucrados en la ciudad. Y por lo tanto, que cambiarlo. Pero bueno.
Bueno, ahí es lo siguiente. Aquí ni a los fanáticos les gusta. Yo que no soy fanático de los Redskins, no me gusta que le quiten el nombre. Pero hay hechos, ¿ok? Federal Express es la dueña, o la que le da el nombre al estadio de ellos, ¿ok? Uh-huh. Y le da, tiene una cantidad de promociones tremendas, que es el income más grande que tiene ese equipo. Y FedEx, entre otros, no fue FedEx solo, pero FedEx es el más grande de todos, le dijo tranquilamente, no hay negociación. Si tú no le cambias el nombre y el logo a tu equipo, nosotros retiramos todo, pero lo hizo facto. Porque eso está en la forma que tenemos nosotros en contrato. ¿Okay?
Pero sobra gente que le compre eso, el nombre otra vez al
detalle. Bueno, esa es tu opinión, Pepe, pero aparentemente no es así. FedEx es una tremenda compañía y le paga una cantidad de dinero que ellos no están dispuestos a perder. O sea, esto no fue por la presión. Sí, tienen la presión, que dirá que le quiten algunas cosas. Yo dudo que por esa presión pierdan muchas entradas, y muchas entradas al estadio y muchas entradas económicas. Es el hecho de que económicamente a ellos no le cuadra quedarse con eso. Porque
no, no, claro.
Esa es la razón. Aquí no hay ninguna cosa de la comunidad, nada de eso. Aquí el problema es que le cuesta más dinero quedarse con eso que quitarlo. Y esto, si te hay cinco equipos de la NFL que han cambiado el nombre, ¿ok? Los Tennessee Oilers se llaman ahora los Tennessee Titans. Los New York Titans se llaman ahora los Jets.
Muy bien.
Los Pittsburgh Pirates se llaman Steelers. Los Boston Braves se llaman Redskins. Y los Chicago Steelers se llaman los Bears. No se acabó el mundo por eso. Okay.
Con tu permiso, Rafael, este es un tema que vamos a seguir abordando, pero me está diciendo Juan Pendaz, es más, ya nos pasamos de la hora. En nombre de Rafael García Toledo, de Chambi, el Guajiro Peña, el Cepillo Carrillo y Juan Pendaz, Pepe Lacayo, se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta, no se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existe medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, 35 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 35 años contigo.
Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.